empiezo a ver la luz brillar, quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por llegar. La vida siempre suma y sigue, lo que tienes, lo que das.
Muy buenos días, ya nos encontramos en otro programa de Somos Escuela. El tema de hoy, los alumnos nos superan a los maestros. ...27 de febrero del 2013... ya casi despidiendo este mes de febrerillo el loco, como le llaman. Y bueno, pronto descubrirán nuestros oyentes por qué el título este tan sugerente de tenemos, por qué los alumnos superan a los maestros. Hoy contaremos con la visita de unos invitados, como siempre, de excepción para nosotros, y que mejor que exalumnos del Colegio San Gabriel, que como podrán escuchar nuestros oyentes, verdaderamente superan a sus maestros. También una invitada que ya se encuentra con nosotros, Alexia Gordillo Manzano, que nos hablará de solidaridad, sobre todo de opción de vida, de solidaridad, de la de verdad, de la de estar ahí. También tendremos volveremos con la sección de soluciones informáticas a través de el equipo de ciclos formativos de grado medio, alumnos de secundaria, nuestro invitado, que guardamos una sorpresa, nuestro segundo invitado, para que luego desvelaremos quién es, alumnos de sexto de primaria y también los alumnos de educación infantil aquí en Somos Escuela. Pues ya con este inicio, con nuestra melodía habitual de Voy a vivir, del sueño de Morfeo, damos la bienvenida, damos los buenos días a esta invitada ya veterana para nosotros, Alexia Gordillo Manzano. ¿Qué tal, Alexia? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, mucho trabajo, ¿no? Últimamente aquí en el Colegio San Gabriel, muchas charlas. Cuéntanos.
Sí, llevo desde el viernes por la mañana todo el día aquí y todavía me queda mañana todo el día para poder pasar por todas las aulas.
Vamos a recordar que Alexia Gordillo estuvo ya el año pasado aquí en Somos Escuela y nos estuvo explicando cuál era su experiencia en lo que misiones, lo que se refiere a misiones y toda una labor solidaria se refiere. Me gustaría, Alexia, que fueras tú la que nos hicieras un pequeño recordatorio de qué son selvas amazónicas, cuál es tu labor, tu experiencia. Cuéntanos, por favor. Uh-huh.
Selvas Amazónicas es una organización de los dominicos, de los misioneros dominicos, que trabajamos sobre todo en la selva de Perú, de ahí el nombre, pero también en República Dominicana, en Guinea Ecuatorial o en otros sitios. Mi experiencia no es solo en estos sitios con los misioneros dominicos, porque antes me he ido otras veces de misiones con las combonianas o con ONGs a otros países como Mozambique, Etiopía, Vietnam, no sé, Costa Rica, en Centroamérica en general. Uh-huh. Así que, y bueno, lo que hago ahora en selvas amazónicas es sobre todo sensibilizar a la gente sobre lo que se hace en las misiones, sobre lo que es un misionero y, más importante aún, de cómo vive la gente en estos países y qué consecuencias tiene nuestra forma de vida aquí para cómo viven ellos ahora allí, ¿no? También, por otro lado, formamos gente para que se pueda ir a las misiones, gente ya a partir de 18 años que pueda ir y vivir una experiencia en las misiones, incluso se planteen quedarse ahí tiempos largos o solo las vacaciones, como hacen algunos profesores de este colegio.
Alexia, ¿desde cuándo comenzaste tú con todo esto, esta vocación, ¿no?
Sí.
Cuéntanos.
Pues la primera vez fue al finalizar la carrera, yo estudié ciencias ambientales y me fui a hacer como lo que es el proyecto de fin de carrera a Vietnam, hacer un proyecto de tratamiento de aguas residuales y de instalar saneamiento de unas zonas que el agua, cuando llovía, todo el agua residual se les salía a las casas y se les inundaba todo, les llegaba el agua residual por las rodillas cada vez que llovía, sobre todo en la época de los monzones, ¿no? Y bueno, fue un proyecto muy bonito, pero estaba yo sola ahí con los vietnamitas, no había nadie que hablase ni siquiera inglés más o menos, y fue una experiencia, toda una aventura, vamos.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Ahí 4 meses.
4 meses, o sea, ya terminas tu carrera universitaria y ya decides tirar por este campo, ¿no? Y cuéntanos, ¿luego qué ocurre?
Pues ya a raíz de ahí pues ves que hay otros mundos, otras realidades que te apetece conocer y... Y entonces me dediqué cuando acabé justo ya los estudios, pues me dediqué a escribir a gente a ver si me ofrecían la oportunidad de irme a países de estos a echar una mano. Y surgió una universidad canadiense que nos ofreció no solo a mí, a otras 2 amigas también de ambientales, y nos fuimos las 3 a Costa Rica a trabajar 6 meses en esta ocasión. También un proyecto ambiental relacionado con la calidad de aguas, en un corredor biológico que llaman allí. Y nada, muy interesante. O sea, no ganábamos dinero, pero sí nos mantenían, que era lo que nosotros queríamos, que no nos supusiese dinero. Y entonces estuvimos ahí trabajando con la gente más humilde y aparte, allí ya nos metimos en contacto con unos misioneros a trabajar con ellos en unas zonas bastante humildes, a trabajar con los niños, apoyo escolar, fabricación de juguetes, temas de protección de medio ambiente también, porque veíamos que era muy importante en esa zona, cosas así.
Muy bien. Y... ¿Selvas amazónicas? ¿Qué realmente es?
Los dominicos tienen una ONG que se llama Acción Verapaz y tienen Selvas Amazónicas, que es una entidad misionera. Ahora, cuando estoy pasando por las clases, lo primero que le pregunto a los niños es si saben la diferencia entre una ONG y el cooperante que se va con una ONG y el misionero, ¿no? En general, yo creo que es algo que mucha gente no conoce o... No saben. Sí que les explico sobre todo que el misionero es parte de la iglesia, ¿no? La motivación por la que se va cada uno es diferente. Sí que hay una motivación de fe en el misionero, que el misionero nunca gana un sueldo porque tiene ahí el respaldo de la iglesia que le mantiene, ¿no?, en el terreno. Y luego también el misionero, una cosa que muchas veces se piensan que tienes que ser religioso en el sentido de monja, cura, fraile, y de que podemos ser cualquiera de nosotros misioneros, ¿no? Pero sí que yo empecé a irme con ONGs y valoro muchísimo el trabajo que hacen. Luego ahora lo hago con misioneros porque el matiz es diferente. Yo sí que veo que en el pueblo, en la gente de allí, de acogida, se valora mucho la figura del misionero, porque al final el misionero está como vocación de vida y se queda allí. Y está durante muchos años, se muere un misionero y hay otro misionero, haya guerra, haya una epidemia, el misionero está allí. Y eso es lo más importante para la gente de allí, el sentir que hay alguien que les acompaña allí, pase lo que pase, pueden contar con ellos. Eso, hay ONGs que también lo dan, no voy a decir que no, pero hay otras que, lógicamente, eres profesional de algo, vas, haces tu trabajo cuando ya
sí,
está.
Sí, son proyectos, ¿no?
Claro, son más proyectos.
Muy bien. Alexia, bueno, ¿y cómo están respondiendo los alumnos ante toda esta información que le estás dando, estas vivencias que estás transmitiendo? Cuéntanos.
En general, muy bien. A mí me gusta mucho el poder pasar desde los 3 años hasta los 17, 18 años, el poder tener la oportunidad de poder hablar de estos temas con tantas edades tan diferentes. Y muy bien. Hoy justo he tenido una clase que estaba ahí un poco, que no estaba muy de acuerdo con las cosas que yo le contaba, pero en general todas las demás yo creo que... Además, yo creo que no intento imponer lo que yo pienso ni nada. Yo cuento lo que yo he visto.
Tu experiencia.
Claro, mi experiencia y a ver qué
podemos sacar. Muchas veces nos damos cuenta que los alumnos nos exigen no solamente un conocimiento teórico de las cosas, sino un conocimiento práctico. Entonces, esto ahí es fácil llegar a ellos porque estás contando tu experiencia, ¿no? No estás dando una lección magistral, sino simplemente contando pues lo que tú has vivido, lo que tú has visto y posibles soluciones desde tu punto de vista. Todo esto que nos estás hablando, Alexia, ¿para ti qué es? ¿Es tu trabajo o es algo más?
Para mí es algo más.
¿Una forma de vida, quizás?
Claro, una forma de vida. Y es, ahora mismo me ha tocado, o por motivos externos, al final tengo que estar en España y me toca estar aquí y me gusta hacer el trabajo de sensibilización, sobre todo desde aquí, que creo que es muy importante y es la manera que la gente que está allí pueda hacer su trabajo, porque hay gente aquí también que les apoya, ¿no? Pero no descarto la posibilidad de volverme. Por ejemplo, mi esta es que a lo mejor me voy a Mozambique en algún momento y quedarme ahí más tiempo largo.
Más tiempo. Sí. Tú estás trabajando en misiones. ¿Eres laico o seglar?
Laico. Soy laica misionera, que eso es lo que les intento explicar, que eso podemos ser todos, ¿no?
O sea, no tienes votos ni nada.
Nada. Les digo también que estoy casada, que todos, que puede ser con cualquier edad, podemos ser misioneros, y hay gente que hace muchas cosas, eso, por ejemplo, adolescentes que ves en territorios de misión, ¿no? Que están haciendo ahí un trabajo que muchas veces...
¿Y cómo se compagina esto con la vida familiar?
Pues eso, yo tengo la suerte de que los dos, mi marido y yo, estamos en la misma línea. Sé que conozco otra gente que tiene más dificultades para compaginarlo, pero nosotros los dos dejaríamos todo y nos iríamos para allá sin ningún problema en ningún momento, ni nos da miedo si tenemos hijos llevarlos para allá, ni cuestiones así. Entonces, bueno, tengo esa suerte. Es verdad que es difícil, ¿eh? Porque si ya tienes una casa aquí o si... Si necesitas pagar una hipoteca o algunas historias así, si te atas, aquí a veces cuesta. O el volver y no tener ni derecho a paro, ni tener reconocimiento de experiencia laboral en lo que estás haciendo, que a veces pasa.
Entonces, si surge una misión, ¿nos vais los dos o cómo?
Sí, si nos vamos, nos vamos los dos.
Ajá, qué bien.
En general, nos solemos, por ejemplo, el verano pasado, solo era verano, era los dos meses, pero me tuve que ir yo con... a la selva de Perú, que justo coincidió con alguna profe de este colegio, pues al final Jorge, mi marido, también se vino en agosto, porque también, pues es algo que a él también le llama, entonces siempre que puede también.
¿Cuál ha sido tu última misión?
Pues eso, en Perú, en verano, en la verano. Selva.
¿Y la próxima cuál crees que va a ser?
Ahora mismo, no lo sé. Yo, o sea, si es para largo periodo de tiempo, en Mozambique, porque donde dejamos como unos proyectos como ahí a mitad que me gustaría continuar, ¿no? Por decirlo
retomar.
Así.
Muy bien. Sí. Muy bien. Te voy a decir dos palabras y a ver qué te sugieren. La primera es servicio.
Pues para mí servicio es todo, ¿no? Creo que debemos de estar al servicio de los demás y yo es como siento la misión. La misión es servicio, es estar a disposición de lo que haga falta en cada momento. Ahora creo que donde tengo que estar es aquí. Y por eso mi misión es en Madrid, pero en otro momento puede que mi servicio me lleve a otro lado, ¿no?
¿Te alimenta, te hace feliz ese servicio?
Sí, yo no concibo el ser feliz sin tener ese servicio hacia los demás, ¿no?
Muy bien. Y otra palabra, compasión.
Pues también es muy importante, ¿no? La capacidad de, aunque a veces nos saturamos de ver cosas malas, ¿no? Gente que sufre o injusticias o tal, el seguir... sintiendo compasión, ¿no? Que conmoviéndonos por esas realidades pero que eso nos anime a movernos, ¿no? A actuar, que no se quede solo en esa compasión. Pero sí que a veces dices, si esto ya lo he visto, si esto ya va, si he visto situaciones peores, y a veces puedes llegar a, no sé, a relativizarlas y no darles la importancia que tiene. No, hay que seguir sintiendo compasión, ¿no? Por el otro, ponernos en la situación del otro. Eso es muy importante para poder estar al servicio, ¿no?
Muy bien, muy interesante. Nos encantaría... ¿Hasta cuándo estás aquí en el colegio?
Hasta mañana. Mañana es el último día.
Mañana ya es el último día.
A las 5.
Nos gustaría que hubiera estado aquí Raquel con nosotros, pero ahora mismo creo que está en clase. Sí. Pero bueno, Raquel es otra de las invitadas para programas solidarios. Recordamos que Raquel es tutora de cuarto de la ESO.
Ah,
de cuarto a de la ESO, y bueno, pues ella participa, ¿no? También en Selvas Amazónicas. Sí. ¿Estuvisteis juntas este verano?
Sí.
Cuéntanos ella un poco
ido,
la experiencia.
Ella ya ha ido dos veranos, uno a República Dominicana y otro a la selva de Perú. El año pasado justo coincidimos en la selva y este año se volverá a ir ella seguramente a República Dominicana. En la selva, la verdad que súper bien, vamos juntas y éramos un grupo de 4 personas y es muy bonito también hacer misión individualmente, pero también hacer misión de grupo y poder compartir la experiencia con otra gente. Y tuvimos muchísimo trabajo, hicimos mucha formación de profesorado local, mucho de ir a visitar pequeñas comunidades de la selva muy, muy alejadas y conocer sus realidades. Estuvimos andando semanas por la selva, rutas duras, pero muy gratificante cuando llegabas a comunidades por ahí aisladas y llegabas sin haber comido, sin tener nada, y ese día habían cazado mono, por ejemplo, y te cocinaban el mono para dártela ese día y te recibían con tanto cariño y tal, que siempre es una experiencia, ¿no?
Cuando viajas por estos lugares, ¿qué es para ti el estado del bienestar?
Uf, qué pregunta. Pues el para mí o lo que en teoría...
Para ti, bajo tu experiencia.
Lo que no, te das no cuenta lo... que el estado de bienestar con lo que estás feliz, lo que te da la felicidad, ¿no? No es las cosas que normalmente aquí consideramos que es el estado de bienestar, ¿no? Uh-huh. Cuando llegas a España. Es lo que a mí me gustaría intentar transmitir esta semana a los alumnos del San Gabriel, ¿no? Que sobre todo con los pequeños se lo pongo muy gráficamente. Hay muchas fotos de niños, aquí me estoy centrando en Sudán del Sur y les muestro muchas imágenes de Sudán del Sur de los niños que no tienen de nada, de que no tienen muchas cosas y en todas que se fijen en que están contentos, en que se están riendo, en que son agradecidos y ahí es donde se ve el estado de bienestar, ¿no? Gente que no tiene de nada y aún así valora mucho más muchas otras cosas que se basan en relaciones humanas, en el tener el cariño de la gente de tu alrededor, en pequeños detalles de que un día llueva y eso es la alegría máxima y ves cómo salen todos a la calle emocionados, ¿no? Ves que al final el estado de bienestar está en otras cosas, que aquí muchas veces nos pasan desapercibidas.
Te lo voy a decir así, en voz bajita, ¿crees que nos han engañado un poquito con esto del estado de bienestar, de tanto tener, tener y tener?
Sí.
Un poquito, ¿no?
Un poquito. Eso es lo que intento yo transmitir un poco aquí, porque es verdad, yo la primera, ¿eh? Muchas veces cuando te vas para allá, de repente vuelves y se te olvida un poco lo que has vivido. En cuanto llevas aquí un tiempo, te crees otra vez de, si no tengo el nuevo móvil, si no tengo WhatsApp, ¿cómo voy a vivir sin WhatsApp en Madrid?
Recuerdo perfectamente que hiciste esa reflexión en el programa del curso pasado, exactamente igual.
Sí.
Bueno, pero siempre va quedando un pozo, ¿no crees, Alesia?
Sí, sí, yo creo que sí, pero que hay que pararse muchas veces a volver a recordar, oye, ¿qué era lo importante? ¿Qué hago yo tan preocupada de si este chico le gusto o no le gusto, si esta ropa, no sé qué? Y hay que pararse y ver de, ¿es esto en realidad tan importante? Yo creo que en España también le pasa a la gente que de repente, por desgracia, sufre algún accidente o alguien de su familia está enfermo de repente y se da cuenta también de en qué estaba... Claro, en qué se basaba lo importante, ¿no?
Muy bien, Alesia, es un placer una vez más tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Enhorabuena por tu labor tan bonita. Y una última pregunta. ¿Cómo pueden participar los jóvenes en algún tipo de misión? ¿Requisitos?
A partir de los 18 años ya simplemente es en todas las organizaciones es venir a hacer un curso de formación. A mí no me gusta llamar formación a lo que hacemos nosotros porque es más un compartir, un convivir y tanto al volver seguir compartiendo y conviviendo, ¿no? Pero estoy pensando en empezar a hacer algo con los adolescentes menores de 18 años porque en muchos colegios que voy hay mucha gente que tiene interés y ganas y me da pena también que se pierda y que a lo mejor... hasta que llegan a los 18 años, se queden ahí.
Hay una laguna ahí. En este colegio intentamos poquito a poco a ver si podemos restaurar o volver a tener la figura del voluntariado. Yo creo que es un paso previo a todo esto, ¿no? Es un poquito ir ya cogiendo ese saborcillo, ¿no? Del dar, sin esperar nada a cambio y sobre todo recibir tantísimo en esa experiencia, ¿no crees?
Y además es que con la realidad que estamos viviendo ahora en España, en Madrid, pues es muy importante empezar aquí, ¿no? Que se pueda hacer misión aquí en nuestros barrios. Entonces sí me gustaría empezar a hacer algo de convocarles, estoy viendo todavía la manera, y empezar a hacer aquí alguna historia de voluntariado y luego ya, que luego los que quieran, está claro, que puedan irse fuera, si lo que quieren.
Muy bien, Alesia. Entonces, ¿vamos a tener la suerte de contar contigo más veces por este colegio?
Esperemos que sí, si habéis quedado contentos.
Es un honor, de verdad. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte para Raquel. La esperamos aquí en el programa también para que cuente su experiencia, un poquito de música y ya entran nuestros compañeros de ciclos formativos de grado medio con soluciones informáticas y, como no, siempre con esas tan ansiadas llamadas.
Tomemos un momento y hablemos de todo ello. Dime, ¿cómo lo ves, compañero? Y aunque siga viendo el mundo más y mal, porque ya nos está la revolución. Y aunque viera mis batallas en las tuyas también, dame color. Y aunque siga viendo el mundo más y mal, y aunque ya nos está la revolución, y aunque pierda mis pantallas en las tuyas también, dame color. Dame color. Dame color. Ningún padre debería ver morir a sus hijos, aunque los generales no opinen igual. Solo tengo una bandera digna de sacrificio, la sábana que cubre el cuerpo de mi mujer. No hay amor en una bala de ningún tipo, y aunque los generales no opinen igual, no más lágrimas inútiles ni sangre por piel. No más lágrimas inútiles. Más engaños y mentiras, ya sé que no es nada nuevo desde que hay vida en el mundo. Bolas de papel con tu vida y tus sueños, políticos corruptos llenos de fango hasta el cuello. Vámonos, que siga viendo el mundo pase mal, y aunque ya nos está la revolución, y aunque pierda mis batallas y las tuyas también, dame color. Y aunque siga viendo el mundo pase mal, y aunque ya no exista la revolución, y aunque pierda mis batallas en las tuyas también, dame color.
Ven a conocernos.
Educación infantil,
educación primaria,
educación secundaria obligatoria,
ciclos formativos de grado medio,
bachillerato, de ciencias y tecnología, de humanidades y ciencias sociales, de arte vía diseño.
Domingo 3 de marzo, de 11 a 13 horas.
Ven a conocernos. Te esperamos.
Domingo 3 de marzo.
Continuamos con este programa hoy, miércoles 27 de febrero del 2013. Y bueno, la verdad es que muchas gracias, Alexia, por esas reflexiones tan profundas, por invitarnos siempre a la acción y por removernos un poquito, como muy bien siempre haces. Bueno, pues ya tenemos a nuestros compañeros de ciclos formativos de grado medio. Damos la bienvenida al coordinador de esos ciclos formativos, Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Sí, sí. A ver, compañeros, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal, Antonio? Hoy es un día especial, ¿no? Sobre todo para los alumnos de segundo curso.
Sí, hoy es un día especial porque es el...
Sí, sí, sí.
Hoy es un día especial porque es el último día de clase electiva como tal de los chicos de segundo curso. A partir de mañana empiezan los exámenes de la segunda evaluación, todo marzo ya son exámenes, y a partir de ahí ya se van a las prácticas en empresa.
Muy bien, la verdad es que mucho trabajo el que has tenido, ¿no?, para intentar conseguir convenios con dichas empresas.
Sí, hemos firmado con 20 empresas de la zona de Madrid, de la zona cercana aquí a Carabanchel y ya pues también por Barrio Salamanca, por el norte, Campo de la Nación, en La Vaguada. Y de momento pues vamos a ver qué sale todo esto. Hay algunas que, bueno, que no sabemos si a lo mejor puede haber contrataciones o no. Esperemos que sí.
Esperemos que sí. ¿Se van ahora de prácticas hasta...?
Empiezan el 2 de abril. Todo marzo lo van a tener de exámenes entre segunda evaluación y la ordinaria de marzo. Y a partir del 2 de abril, después de Semana Santa, hasta el 19 de junio están de prácticas.
Hasta el 19 de junio.
Sí.
Pues bueno, pues esperemos, ¿no?, que aprovechen bien ese ciclo. Entonces, ese periodo, Antonio, cuando vengan ya, cuando se vayan de práctica, ya saben si han aprobado por lo menos la fase teórica académica aquí en el colegio.
Sí, correcto.
Y es imprescindible tener también, por supuesto, imagino, aprobada la fase de practicum, ¿no?
Sí, la fase de las prácticas se califica, la formación en centro de trabajo se califica con apto o no apto. Entonces necesitan haber superado todos los módulos y conseguir el apto en las empresas.
Muy bien, bueno, pues Eduardo, vamos a ir dando paso al tema de las llamadas. Y bueno, pues vamos a ver cómo funcionan. Bueno, vamos a dar primero la bienvenida a los alumnos. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hacer vosotros mismos vuestra propia presentación. Tu nombre, por favor. Acercaos al micro, ¿sí?
Yo me llamo Manuel.
Manuel.
Soy alumno de primero de ciclo.
Muy bien, Manuel.
Buenas tardes, yo soy Alberto, también compañero de Manuel de primero de ciclo formativo.
Muy bien.
Y hola, buenas tardes, yo soy Ricardo, compañero de segundo de grado medio. Y bueno, estamos aquí un poquillo a hacer este programa.
Muy bien, bueno, pues ¿estáis preparados para el gran reto de las llamadas? Recordar que estamos en directo y es ahora, justo en este instante, cuando mi compañero Eduardo, que ya está preparando el teléfono y con esas llamadas. Y bueno, vamos a ver aquí delante de vuestro profesor si sois capaces de responder. ¿Estáis preparados?
Sí.
Adelante, Eduardo, pásame la llamada.
Hola, buenas tardes.
Adelante, compañero. Estás en antena. Gracias, Eduardo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, soy Roberto, de nuevo desde Madrid, ya un asiduo de este programa. Entonces, bueno, os voy a lanzar una pregunta. Es que, verás, me gustaría aprovechar un disco duro de un ordenador portátil que ya está viejo y que lo quiero tirar, pero bueno, no sé si realmente lo podría añadir al ordenador de sobremesa. No sé si se puede aprovechar. Entonces era para ver qué me contaban los chavales del ciclo.
Muy bien, gracias Roberto por esa llamada tan interesante. Atención, cortamos la llamada, por favor, Eduardo. Cortamos ya la llamada. Y bueno, pues ahí tenéis la pregunta.
Pues es una buena pregunta, amigo compañero Roberto. Es muy sencillo. Vamos a reciclar ese disco duro y en vez de tirar el ordenador entero, sacamos el disco duro del ordenador y lo que hacemos es comprarle una carcasa para ponerlo al con el mismo tamaño con el que se insertan en los ordenadores de sobremesa, por detrás con los conectores apropiados para conectarlo. O bien podemos poner otro tipo de carcasa para convertirlo en un disco duro externo y así conectarlo a través del USB. Y todo esto, toda esta operación nos costaría más o menos como 10 euros. O sea, es una medida muy barata para ahorrar un disco duro.
Oh, qué interesante. Muy bien, genial. La verdad es que está bastante bien. Bueno, me gustaría, bueno, digamos, parece que no hay más llamadas. Compañero Eduardo, no, me dice que desde Telefonía no hay más llamadas. Bueno, pues enhorabuena a estos alumnos. Yo espero que los profesores tomen nota que efectivamente han pasado la prueba. Un poquito de nervios, ¿no? Aquí en el directo, me imagino.
Un poquito.
Bueno, enhorabuena, la habéis pasado bien la prueba. Me gustaría preguntar a los alumnos de segundo qué es lo que sienten en este sprint final, ya al terminar esta primera promoción de ciclos formativos de grado medio en el Colegio San Gabriel.
Bueno, pues ya estamos casi terminando. Hoy ha sido el último día lectivo de clases como tal y bueno, ya mañana empezamos los exámenes. Te nos toca el último empujón para terminar y bueno, pues como bien ha comentado nuestro tutor Antonio, pues el día 2 de abril empezamos las prácticas y bueno, pues estamos muy contentos, muy ilusionados, ya que no solo estamos trabajando para estudiar y para salir del conocimiento, sino que bueno, pues también estamos representando al colegio en tanto las empresas como en el mundo laboral y bueno, pues la verdad estamos muy ilusionados.
Muy bien, ¿algo más queréis comentar? ¿Tu sí, nombre, por favor?
Ramón. La verdad que sí que hay muchas ganas. Antonio, estos últimos días nos ha estado incentivando y nos ha estado contando que hay que tener una gran fuerza estos últimos días, que es un pequeño empujón y que nada, que a partir de aquí nosotros seguimos adelante y él nos ha enseñado lo básico y que a partir de aquí que hay que dar el empujón final en la empresa.
Muy bien, chicos, pues muchísimas gracias, enhorabuena a todos, os deseamos lo mejor, ya nos iréis contando a través de vuestros profesores qué tal va esta fase de practicum, los de primero, ya tenéis ahí un buen referente en estos compañeros de segundo y vamos a pasar ya a la siguiente sección de los alumnos de secundaria que ya está esperando por ahí Aarón, Doctor Neutrino y las chicas. Adelante, Eduardo, un poquito de música.
Hay una razón para todos los besos, un pasillo estrecho que llega hasta aquí, un gorrión azul en el centro del pecho, un minuto raro en mitad del carmín. Oh María, cuántas veces te vi regresar a gran vía sin mí. Es el motor que despierta los huesos. ¿Cuál es la palabra que debo elegir? Tantas avenidas sin rumbo, sin vuelo. ¿Cuál es el camino que debo seguir? Oh María, son tan dulces tus manos y tan fríos los días aquí. Oh María, cuántas veces soñamos con que basta un segundo.
Domingo 3 de marzo, jornada de puertas abiertas.
Ven a conocernos.
Educación infantil,
educación primaria,
educación secundaria obligatoria,
ciclos formativos de grado medio,
bachillerato, de ciencias y tecnología, de humanidades y ciencias sociales, de arte vía diseño.
Domingo 3 de marzo, de 11 a 13 horas.
¡Ven a conocernos! ¡Te esperamos!
Bueno, pues vamos a pasar ya a la sección de los alumnos de secundaria. Aarón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Doctor Neutrino, ¿qué tal?
Hola.
Y tenemos también a Esther y a Paula.
Hola.
Hola.
Hola, hoy le damos un beso muy fuerte desde aquí a nuestra compañera Arancha, ¿no? Que por motivos de salud ha tenido que irse a casa.
Sí, no ha podido venir hoy, no ha podido venir.
Vale, pues venga, adelante, Aarón.
Pues hoy vamos a comenzar la sección hablando del fantástico proyecto en el que está metido Samuel Izquierdo, el doctor Neutrino. Doctor, ¿qué nos puedes contar?
Pues nada, que estoy fabricando una bicicleta eléctrica.
Sí, un poco de lo que estuvimos hablando el otro día. ¿Qué avances has tenido en estos últimos días?
Pues nada, que ya compro las piezas.
¿Las piezas?
Sí.
¿Y de qué está compuesta la bicicleta?
Pues es básicamente una bicicleta normal al que se le pone un motor. El motor va con una cadena hasta los piñones. Y se le pone unas baterías y unos paneles solares y el regulador y ya está.
Y es decir, ¿la bicicleta funcionaría un día que hiciese lluvia, por ejemplo?
Claro, porque los paneles no alimentan a la bicicleta, lo que hacen es cargarla. Porque si no necesitaría paneles con tecnología aeroespacial en una superficie muy grande y si me cayese perderíamos miles de euros en paneles, así que no merece
mejor
la pena.
No,
son
¿no?
mejor paneles de silicio amorfo, normales.
Y no
atrás.
Tan solo lo cargan, ¿verdad? No lo alimentan.
Claro.
¿Y cómo se alimenta esa bici realmente? Por las pedaladas, ¿no?
No, se alimenta la energía de las baterías.
Ah, las baterías, exacto. Es decir, que básicamente no tendrías casi que pedalear o iría.
No tendrías que pedalear. A ver, en teoría alcanzaría una velocidad de 25, 30, 40, la velocidad que se quiera, pues en función de eso se le pondría una relación de engranajes u otra. Y pues eso es la...
Pero esa velocidad, doctor, hablamos sin pedalear.
Sin pedalear.
¿Con ayuda de la pedala de la fuerza muscular?
Pues la velocidad tampoco se vería, en mi opinión, también depende de la relación de engranajes que le pusieses, ya que no puedes pedalear a grandes revoluciones. Una bicicleta plegable en la que lo vamos a instalar, pues la relación que tiene igual es para alcanzar 25 por hora pedaleando una persona normal. Igual un ciclista experimentado puede meterle 40 kilómetros por hora a esta bicicleta, pero con el peso, lógicamente, esto se vería alterado, pero ya que no lo he hecho, no puedo afirmar exactamente la velocidad que alcanzaría.
¿Por qué al final una bicicleta plegable?
Pues primero porque pesa menos, generalmente, y porque al tener la rueda más pequeña me facilita las cosas. No obstante, ahora con un motor de 500 vatios con reductora se podría instalar en una bicicleta normal y corriente.
¿Por qué has decidido cambiar a un motor de 500 y no uno de 1000 vatios? Como
porque el de 1000 vatios no tiene patitas para sujetarlo ni reductora.
Ah, muy bien. ¿Y el tema de la reductora era? No recuerdo bien.
Es una reductora que reduce de las 3.000 revoluciones del motor a 350.
Uh-huh.
Un poquito
y así
más de
es muchísimo mejor, ¿verdad?
Claro.
Muy bien.
¿Y en cuánto tiempo tú crees que la bici estará lista?
No lo sé.
¿Más
porque
o menos aproximadamente?
No lo sé, porque depende de lo rápido que encuentre los materiales, etcétera. Esas son cosas que yo no... Si no hay ninguna bicicleta, yo no puedo empezar. Yo no...
Ah, claro.
Y si tengo que comprar piezas y no puedo comprarlas, pues no puedo empezar.
Desde aquí hay que decir, Samuel, que es importante que está todo en proyecto, ¿vale?
Sí.
Le pedimos, yo personalmente le pedí a Samuel que nos hiciera un proyecto, ¿no? En qué iba a consistir todo y ahora pues está en la viabilidad económica, por decirlo así, ¿no? Que
sí.
se conseguirá, pero todo también tiene su proceso.
Tiempo.
Exactamente. Bueno, más que tiempo, su proceso.
Sí.
Eso. Y su trabajo y su... Porque claro, yo supongo que hacer una bici con todos los materiales y con todo listo, ¿cuánto puedes tardar? ¿Una semana? ¿Dos semanas?
No lo sé.
tampoco
que depende, se sabe exactamente. Porque si necesito una herramienta que no tengo, lo mismo puedo estar 3 semanas sin tenerla y se alarga mucho. Si todo lo tengo y todo funciona bien y en teoría la bicicleta no me da problemas, lo mismo te lo hago en un día como te lo hago en 20. Es que no, es algo totalmente...
Claro, es algo completamente...
Vale. No te puedo dar una fecha exacta.
Muy bien, bueno, pues bueno, vamos a ver, nos irás contando cómo vas evolucionando en este proyecto que a mí me parece increíble. De hecho ya vamos a optar, ese proyecto lo vamos a lanzar, hay algunos proyectos de investigación educativa y vamos a lanzar este proyecto de fabricación de una bicicleta eléctrica y a la vez solar también, para como un proyecto educativo de innovación educativa. Continuamos, Aarón.
Bueno, ahora traemos aquí a Paula y Esther. Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿de qué nos venís a hablar hoy?
Pues os venimos a hablar de bueno, vamos a hablaros de...
Perdona, ¿cómo? Chicas, perdón. A ver ahora, ¿sí? Sí, seguimos.
Vale, vamos a hablaros de la música en general, de cómo se te puede pegar una canción. Bueno, os lo dejo que os lo cuente Paula.
Bueno, Gaby, ¿cuál es la última canción que se ha grabado en tu cabeza?
¿Que se ha grabado en mi cabeza? La última canción que se ha grabado en mi cabeza. Pues a lo mejor es... Puede ser esta de... La del chino este...
Gangnam Style.
Esa, sí, puede ser.
Es muy probable porque esa es una canción muy conocida. Y bueno, contadnos.
Bueno, pues a través de varias investigaciones, miembros del Departamento de Psicología de la Western Washington University han desvelado algunas claves que contradicen muchas creencias generalizadas. Por ejemplo, el mito de que las canciones más repetidas y con peor calidad son las que antes agarran a nuestras neuronas. Al contrario de la suposición que se asegura que solo las canciones más odiosas se graban, nosotros hemos visto que son las canciones que la gente conoce y que a la gente le gustan las que más frecuencia se vuelven invasivas.
Es decir, que se supone que lo que se ha estado contando hasta ahora es que las peores canciones, las canciones que menos calidad tenían realmente, eran las que más se pegaban.
Sí.
Pues la verdad es que yo he oído que esto se ha dicho, que cualquier canción tontería, cualquier tontería que oigamos en música, se queda grabada muy fácilmente en nuestra mente. ¿Qué nos contáis sobre esto?
Bueno, los científicos también han comprobado que cuanta más música se escuche, más posibilidades hay de quedarse enganchado de una canción. Y que a menudo los estribillos repetidos solamente según pistas determinadas. Escuchar una palabra que forme parte de la letra de una canción puede traer la canción a la cabeza. Y asimismo, si una persona continúa cantando mentalmente una canción que acaba de escuchar, las probabilidades de que esa melodía vuelva a su cabeza en las siguientes 24 horas aumentan.
Es decir, que cuando tú conoces una canción, cuando tú te enseñan una canción, si tú esa canción la escuchas y te la cantas a ti mentalmente, posiblemente el día siguiente o los siguientes 2 días la vas a estar recordando y la vas a estar, pues eso, cantándotela mentalmente, pegada en tu cabeza.
Sí. Curioso. Y sí, se da el caso, bueno, de que a lo mejor oyes alguna palabra o escuchas alguna palabra y de la letra que está en la canción y se te vuelve a pegar la canción, es curioso.
Sí, la verdad es que sí. El caso del Gangnam Style, como es un poco coreano y eso, pues a lo mejor si escuchas alguna palabra coreana, pues ya te viene, pero no es un caso que se pueda aplicar, Gaby.
Muy bien, pues muy interesante. ¿Algo más, Aarón? ¿Qué más nos traéis?
Bueno, ¿tenéis alguna cosa más sobre esta música?
No, bueno, que una última cosa, que del mismo modo las canciones repetitivas también suelen aparecer en los momentos en los que la mente se enfrenta a un desafío, es decir, cuando el cerebro está concentrado.
Y bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado que haciendo un examen se os haya pegado una canción en la cabeza?
Sí,
es curioso,
muchísimas.
A mí también. O en pleno esfuerzo, por ejemplo, montando en bicicleta, yo recuerdo, en pleno esfuerzo, de repente surge una canción. Qué bueno ese dato que has dado, qué interesante.
Sí, haciendo deporte, yo recuerdo en partidos de baloncesto que se me pegan canciones, y haciendo un examen de matemáticas, recuerdo hace tiempo, también se pegó una canción y bueno, es curioso. Y bueno, ya lo último que queremos hacer es hacer un poco un balance, un recordatorio de fechas próximas que van a suceder, de eventos del colegio. Lo primero es la comida que se va a hacer el 8 de marzo, que de aquí del colegio, la famosa comida solidaria, que va a ser para recaudar fondos para Sudán del Sur, que es un país que ha salido hace poco de la guerra. No sé si sabéis que Sudán del Sur es el país más joven que existe ahora mismo en el mundo. Es decir, se independizó de Sudán en julio de 2011. Y bueno, justamente de esto nos han estado hablando una compañera que ha venido de la Asociación de Selvas Amazónicas y no sé si ha ido a vuestra clase o irá estos días.
Sí.
¿Y nos podéis resumir un poco qué ha contado?
Bueno, pues bajamos al aula de... Bueno, estuvimos en un aula de aquí especializada en el cole con una pizarra digital y bueno, estuvimos viendo algunos PowerPoint que nos hizo explicándonos que, bueno, que allí hace poco salieron de la guerra y se tuvieron que volver a Sudán del Sur, que bueno, porque así por así decirlo que les echaron un poco, porque allí no tenían comida, no tenían nada, y bajaron a Sudán del Sur y se hicieron unos poblados que bueno, estaban fatal puestos, que estaban, por ejemplo, una casa con palitos y con una lona que les recubría el techo, y la comida, les faltaba muchísima comida y vivían de lo que les daba la gente de aquí de Europa. Y bueno, vivía muy mal, porque tampoco tenían recursos para cazar ni para hacer agricultura ni nada.
Claro, a nosotros lo que nos han explicado ha sido básicamente eso y que claro, la caza y la pesca es algo que se han visto muy disminuidas en estos países del sur, no solo en Sudán del Sur, principalmente en Sudán, pero también en muchos otros países. ¿Por qué la pesca? Porque la instalación de fábricas y de industria ha contaminado mucho las aguas y los peces, pues la verdad, o bien están contaminados y no se pueden comer de ninguna manera porque son perjudiciales, o bien no hay peces, directamente mueren. ¿Y por qué hay menos caza? Porque hay menos fauna, porque cada vez transita más gente, más helicópteros, etcétera. Entonces es muy duro. Y bueno, también nos han explicado que estos países se llaman países empobrecidos, no pobres. ¿Por qué? Porque hay muchos países ricos que se enriquecen a su costa. ¿Qué quiere decir? Ya estuvimos hace creo que la temporada pasada hablando del coltán, que es un mineral que se extrae para hacer móviles. Que bueno, únicamente se puede extraer de zonas recónditas de África y de América del Sur. Que realmente cuesta muchísimo esfuerzo y hay niños implicados en la extracción de este mineral porque están en zonas donde cuesta mucho extraerlo. Y bueno, con estos fondos se pretende crear una escuela infantil para niñas, ya que es muy importante la educación desde pequeños. Y las niñas, bueno, en estos países no tienen la oportunidad de ir al colegio. Y bueno, pues se pretende crear una escuela. Es muy bonita esta iniciativa. Y también cabe decir que esta comida ha sido organizada por los alumnos de tercero de la ESO, como Arancha, como Samuel, que están ya muy implicados en esto. Y bueno, pues a ver qué tal el resultado de esta comida.
Sí, bueno, y hay niños de bachillerato que hacen el dibujo, que dibujan en el suelo, y el suelo tiene piedras, es como un suelo de arena. Entonces ellos lo tienen que hacer encima de su pierna y apañárselas como pueden. Uh-huh. Una recta, por ejemplo.
Ya.
Caramba, esto es muy duro. Y claro, lo que pasa por no tener allí educación es que luego no hay profesionales. Ahí no te vas a encontrar a un arquitecto o a un médico con grandes capacidades. Entonces, pues es bastante duro.
Bueno, pues muchísimas gracias. Ha estado aquí Alexia antes y nos ha estado contando un poco todo, pero nos interesa saber cuál ha sido lo que os ha aportado a vosotros. Chicos, muchísimas gracias. Nos está esperando nuestro próximo invitado y os invito a que os quedéis unos segundos porque es un auténtico ejemplo a seguir. De hecho, el título del programa de hoy, Los alumnos superan a los maestros. Un poquito de música, Eduardo.
Cup I ask silently, all my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul, and so it goes. Closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guarantee.
San Gabriel. Escucha nuestros programas de los miércoles
a las 9:15. Somos mucha gente. Programa de padres.
Y a las 13:45, magazine Somos Escuela.
Escúchanos en Radio San Gabriel.
Seguimos en el programa de hoy, 27 de febrero del 2013, y ahora sabrán nuestros oyentes por qué el título del programa de hoy, el tema del programa de hoy, los alumnos superan a los maestros aquí en el Colegio San Gabriel. Recordar, la música que estábamos escuchando antes, Eduardo, era de la película Into the Wild, Hacia Ruta Salvaje. Recordar que el pasado lunes tenéis el podcast ya colgado, el archivo de sonido dentro del programa de Descubriendo el Séptimo Arte, el programa dedicado al cine. Estuve como un invitado junto con Alfonso Moreno, que nos invitó Eduardo para hablar de esta interesantísima película Into the Wild. También mandamos un saludo con mucho cariño al programa de Somos Mucha Gente, que dentro de 2 semanas vuelven a retransmitir, y también queremos mandar desde aquí también recordar que en breve Alfonso Moreno, los martes, si no me equivoco, comenzará otra vez su trayectoria con el programa del DeLorean. Bueno, para mí presentar a Raúl Granados, es un placer. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas que seguro tardes. Que has comido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues como pueden observar muy rápidamente los oyentes, ¿por qué los alumnos superan a los maestros? Pues ni más ni menos que esta persona que tengo aquí. Hace unos añitos, muy poco, yo le daba clase de educación física, ¿te acuerdas, Raúl?
Sí, sí, claro que sí.
Me acuerdo que era muy bueno en baloncesto. Y bueno, resulta que ahora su trayectoria profesional pues no es ni más ni menos que nos da 100.000 vueltas a cualquiera de los que estemos en este estudio de radio. Cuéntanos a lo que te dedicas, Raúl.
Bueno, pues yo soy periodista, trabajo en Onda Cero, trabajo en la radio desde hace 3 años. Estuve haciendo prácticas allí durante la carrera, a partir de tercero de carrera, y cuando terminé en 2005, pues conseguí quedarme allí. Y llevo ya 3 años en la redacción de deportes de Onda Cero, por las mañanas cubriendo la información deportiva del Rayo Vallecano y por las tardes en la redacción del programa El Primer Toque, que se emite todos los días de 12 a 1 y media de la madrugada.
¿Estás en redacción y en locución también?
Sí, sí, sí. Yo soy ahora mismo, desde esta temporada, soy el tercer presentador. Cuando no está Héctor Fernández y Óscar Conde, que son primero y segundo, lo hago yo. Y luego el resto de días tengo una sección en el programa todos los días también.
Yo cuando vienen estos invitados, igual que cuando estuvo Mercedes Vela, que vendré ahora mismo,
sí,
tu compañera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es también una mamá de aquí del colegio, pues a mí me causa mucho respeto, porque claro, uno se ve aquí, pero bueno, vamos, aquí como observarás, no somos profesionales, pero intentamos, como una radio escolar que es, intentar aportar nuestro grito de arena desde el punto de vista educativo. Cuéntanos, Raúl, tu formación. ¿Estudiaste aquí en el Colegio San Gabriel?
Sí.
¿Bachillerato? Cuéntanos, por favor.
Yo entré en el colegio aquí con 5 años, estuve hasta los 18, hasta segundo de bachillerato. 2005 me parece que fue cuando yo salí de aquí, y luego estudié la carrera de periodismo en la Universidad Complutense, y bueno, es un poco lo que te digo, en tercero de carrera me surgió la posibilidad de empezar a hacer prácticas en la radio, en cuarto volví, en quinto volví, y cuando terminé la carrera pues tuve la suerte de que hubo una serie de movimientos en la redacción de deportes y conseguí quedarme en la radio en ese momento.
Muy bien, ¿qué es para ti la radio, Raúl?
Bueno, yo creo que fundamentalmente es un medio de libertad, es un medio que te da la posibilidad de contarle a la gente las cosas que están pasando en el momento que están pasando. Creo que es un medio que te da muchas posibilidades, incluso a lo mejor más que la televisión o que la prensa escrita, por la inmediatez que tiene la radio, y sobre todo eso, ¿no? La posibilidad de contarle a la gente lo que está pasando desde cualquier punto del planeta en el momento que está pasando.
Uh-huh. Te encargas de la sección de deportes,
sí,
¿no? Aquí estuvo en la inauguración del programa estuvo Manu Carreño, uh-huh, que por supuesto conocerás como compañero tuyo. Y bueno, cuéntanos ahora mismo así cuál es la actualidad deportiva. Bueno, ayer
tuvimos otro partido del siglo, ¿no? Estos partidazos entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en Copa del Rey, que bueno, afortunadamente para los madrileños, pues el Real Madrid consiguió ganarle al Barcelona fácilmente y pasar a esa final de la Copa del Rey. Ahora mismo, bueno, con este tipo de partidos siempre terminan copando toda la actualidad deportiva y por ahí vamos a ir hoy, ¿no? Porque al final este tipo de cosas nos marcan un poco la actualidad del día a día y también con ese partidazo que vamos a vivir hoy entre Atlético de Madrid y Sevilla, que también hay que estar ahí apoyando al Atlético de Madrid, por supuesto.
¿Cuál es tu pronóstico del partido?
Bueno, yo creo que va a ser un partido complicado, va a ser un partido difícil para Atlético de Madrid porque el Sevilla se juega prácticamente toda su temporada en este partido y creo que no va a ser fácil, pero bueno, hay que confiar en el momento de este Atlético de Madrid, que es claramente ascendente, y por ahí yo creo que el Atleti tiene alguna opción más que el Sevilla.
O sea que tienes hoy un programa calentito, ¿no?
Sí. Hoy estos programas de Copa del Rey siempre son intensos, porque además a la gente son partidos muy especiales y a la gente le gusta mucho este tipo de
también
programas.
También rompen un poco, ¿no?, la monotonía, por decirlo así, de la Liga, que ya, además, desgraciadamente es una Liga que parece que ya está muy estructurada, ¿no?
Sí.
Y con este resultado es que ha roto todos los pronósticos, ¿no?
Es verdad, este año tenemos una Liga un poco, bueno, el año pasado siempre hablábamos del Madrid y del Barcelona, este año parece que el Barcelona pues se ha hecho con el control de la Liga ya y todavía quedan prácticamente 3 meses de competición, con lo cual se nos puede hacer un poco larga y un poco aburrida, y siempre es bueno, ¿no?, que surjan partidos como el de ayer en el que el Madrid le plantea cara al Barcelona y además cuando este fin de semana se vuelven a ver las caras el sábado.
Muy bien, el programa que llevas a cabo, la sección de deportes, ¿es una sección diaria?
Sí, es una sección diaria. Bueno, son un poco las noticias que no nos caben en el resto del programa y que hay que contar de otros deportes que son importantes y que también están en la actualidad del día a día, y que nosotros en Al Primer Toque en Onda Cero queremos darle voz también a ese tipo de deportes y que la gente sepa y conozca en el día a día de estos deportistas también.
¿De lunes a viernes?
Es de domingo a jueves. Y luego los martes tenemos una sección de deporte olímpico, que también hago yo, porque este verano pude estar en los Juegos Olímpicos de Londres y a partir de ese momento decidimos que era una sección de deporte olímpico y todos los martes también hacemos esa sección.
Qué suerte tuviste, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, es una experiencia única que todo periodista deportivo tiene que cubrir al menos una vez en su vida, y fíjate, estar ahí con 25 añitos, pues la verdad que fue todo un lujo.
Cuéntanos tu experiencia, Raúl, en la Villa Olímpica.
Pues es una sensación extraña porque vas por allí, es gigante, es como un pueblo, y de repente vas andando y te encuentras desde Michael Phelps, Usain Bolt, Pau Gasol. Entonces dices, bueno, esto es algo que es superior a todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Y compañeros que estaban allí conmigo y que habían cubierto un mundial de fútbol me decían, no, esto no tiene nada que ver, esto es muchísimo más grande que todo eso.
Está mucho más allá el movimiento olímpico. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, es un placer también tenerte aquí. Y bueno, ya como estuviste la otra vez con nosotros, bueno, Mercedes es mamá del colegio y también profesional de la radio, como ya estuviste en el programa en el curso pasado. Cuéntanos, vamos a situar una vez más a nuestros oyentes, ¿a qué te dedicas actualmente en Onda Cero?
Yo lo que hago son noticias de Madrid. Es el informativo matinal con el que se despierta la gente. Desde que muchas personas te dicen, uy, hoy estaba en la cama y te he estado escuchando. Me estaba duchando y estaba escuchando que decías que empezaba a nevar en Madrid, que hoy ha sido la gran noticia de Madrid, al margen de todo lo que haya pasado, porque nadie se esperaba una nevada y de repente se ha puesto a nevar. Y estaba escuchando ahora a Raúl hablando del deporte olímpico, que es un afortunado, hay que ser periodista de deportes o de cualquier sección para poder ir a unas olimpiadas, a unos Juegos Olímpicos, mejor dicho.
Sí.
Siempre nos cuentan que las Olimpiadas son ese periodo de tiempo que hay entre unos Juegos y otros.
Es verdad.
Pero bueno, ir a unos Juegos Olímpicos debe ser subidón.
La creme de la creme.
Debe ser un subidón.
El nivel deportivo es la creme de la creme. O sea,
pero ya no solo por el nivel deportivo, es un acontecimiento todo social. Para cualquier ciudad que organiza unos Juegos Olímpicos, pues la ciudad evidentemente se transforma.
Y una ciudad como Londres, ¿no? Que este verano además hemos tenido la suerte de estar allí, y que es una ciudad que yo conocía antes, pero que verla con un evento así es totalmente diferente. Es una ciudad que se transforma y que da un aire totalmente diferente.
O sea, además tenía la suerte que podían atravesar Londres sin casi tráfico, como se abría para las comitivas.
Bueno, hay que decir que los primeros días fueron un poco complicados, porque el problema del tráfico sí que fue importante. La gente se volvió loca en cuanto a los medios de comunicación para alquilar coches, etcétera, y fue un error, porque el transporte público fue la clave para moverse por Londres, ¿no?
Qué bueno.
Desde el primer momento nos dimos cuenta de que era la manera y la verdad que nos ahorramos mucho tiempo, porque la verdad que el caos circulatorio de Londres era importante.
Mercedes Belda, te hacemos la misma pregunta que a tu compañero.
Me ha llamado como a mi hija, Mercedes Belda.
Perdón.
Mercedes Pascua.
Pascua, perdón, pero, perdón.
Lo admito perfectamente la
Mercedes
apellido.
Pascua. Cuéntanos qué te sugiere la palabra radio. ¿Qué es para ti la radio?
Para mí la radio es la comunicación en estado puro. Creo que del periodismo, si se ha trabajado en televisión, en prensa o en radio, la radio es la comunicación más rápida, más directa. Estás viendo una cosa y la estás contando. Cuando yo empecé a trabajar en esto, ya hace bastante tiempo, hace más de 20 años, no era tan sencillo ver una cosa y contarlo a la vez. Pero ahora con los teléfonos móviles, que además nos dan un montón de aplicaciones para poder trabajar, la gente si lo viera se sorprendería muchísimo. Trabajamos con un teléfono móvil, con aplicaciones de nuevas tecnologías y prácticamente sonamos como en un estudio. No podemos estar contando totalmente la historia con un sonido muy bueno. Y eso la verdad es que no tiene precio. No hay ningún medio que pueda ser tan inmediato como nosotros. De hecho, cuando la televisión tiene un acontecimiento muy importante, realmente lo que hace es radio con televisión. Pone a una persona a hablar y a comentar las imágenes. Nosotros tenemos un hándicap añadido, que es que tenemos que definir esas imágenes. Entonces tú no puedes decir, ahora entra el Papa, que es el caso de hoy, ¿no? Que ha sido claro. El último ángelus del Papa. Tienes que contar que el Papa camina despacio, que va acompañado de un séquito, que hay muchos guardaespaldas, porque si no, no puedes situar al oyente que no lo ve, no le puedes dar la emoción de cerrar los ojos y estar imaginando lo que está ocurriendo. Entonces ese es el plus añadido que tiene la radio y que es muy gratificante a la hora de hacer periodismo.
Yo creo que lo que es evidente que la magia que tiene la radio, ¿no? Con todos mis respetos, la televisión se queda ahí un poquito. Es parecido a la magia de la lectura, ¿no creéis? Que cada uno al leer el libro se hace un poco dueño de ese personaje, se sitúa allí. Con la radio también de alguna manera se crea eso, cosa que la televisión te lo o en cine lo tienes ya todo ahí puesto, pam, la imaginación o...
Sí, puede ser. Pues, yo creo que ¿entendéis? Sí, que en la radio el oyente tiene la posibilidad de imaginarse su realidad. Y nosotros, por ejemplo, en deportes lo hemos comprobado. Nosotros siempre hacemos unos montajes de sonidos después de los partidos. Por ejemplo, anoche después del partido lo hicimos en el programa. Y el oyente te dice que escuchando esos sonidos se imagina las jugadas. Gente que a lo mejor no ha visto los partidos, pero que simplemente escuchando esos 3 minutos en los que se resume un partido de fútbol es capaz de imaginarlo, es capaz de verlo, es capaz de saber cómo ha sido el gol, cómo ha sido la jugada. Y eso es muy importante. Yo creo que la imaginación que da la radio no la ofrecen otros medios de comunicación, porque es lo que tú dices, en la televisión, en el cine, las imágenes las tienes delante y tú estás viendo lo que hay. En la radio es todo diferente, ¿no? Cada oyente se imagina la historia y cada uno lo hace a su manera.
Raúl, esta pregunta es para ti. ¿Qué recuerdo tienes del colegio ahora mismo? Así, a bote pronto.
Pues muy bueno, la verdad que muy bueno. Y además tengo la gran suerte de mantener el mismo grupo de amigos que tenía aquí en el colegio y muchas veces lo hablamos, que... Ojalá pudiéramos volver, ¿no? Porque es verdad que tenemos un gran recuerdo de estos años. Muchas veces piensas en todo lo que ha pasado aquí. Bueno, lógicamente, estar 13 años en el mismo sitio, con la misma gente, con profesores a los que has conocido durante toda la vida, pues te hace tener un gran recuerdo de este colegio.
Mercedes, hay un grupo de padres que se han atrevido, se han lanzado a la aventura de intentar llevar a cabo un programa quincenal de padres. De hecho, el programa se llama Mucha Gente y el motivo de sus entrevistas, sus temas, es siempre invitados de las familias del colegio. ¿Qué opinión te merece?
Pues muy buena. Además, creo que atreverse con la radio, a la gente a veces le da mucha vergüenza hablar en público. Le da cosa mostrar sus opiniones y la radio tiene una garantía que es el anonimato. O sea, no es lo mismo salir en una pantalla y que te vean a poder hablar, a poder expresarte con mucha más facilidad que otros. Creo que se pueden tratar muchísimos temas. Creo que Raúl es un ejemplo de con lo mal que están las cosas, que todo el mundo dice que bueno, ahora todo es horroroso, no sabe la gente qué estudiar, no sabe qué hacer. Él es un ejemplo de haber hecho realidad su sueño, que era ser periodista y poder estar desarrollando su profesión. Creo que la gente debería mirarse en ese espejo a la hora de elegir qué carrera o qué estudios o qué quiere hacer Es verdad que creo que tienen que pensar que hay que trabajar de lo que se estudia, que es lo más gratificante que hay, porque tendrás la sensación entonces de que no trabajas, de que te dedicas a algo que realmente te gusta mucho, y deberían pensar que con esfuerzo, con ganas, buscando la oportunidad, porque es verdad que la suerte juega ese papel a veces de tienes que estar en el momento en que la suerte pasa por tu lado, pero tienes que estar preparado para subirte a ese carro
en el momento justo
y poder rodar.
Claro, ahí está.
Entonces, yo creo que Raúl tuvo esa suerte.
¿Tienes esa sensación que dice Mercedes?
Yo tengo la sensación de ser un privilegiado todos los días. Porque es verdad que la situación es muy complicada. Estamos, yo creo que, en el peor momento del periodismo y la gente lo tiene que saber. Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con otra. Nunca sabes dónde está la oportunidad, y sobre todo es una profesión en la que hay que trabajar mucho. Y a veces estás trabajando y piensas que puede ser a fondo perdido, pero yo creo que no, que nunca es a fondo perdido. Y hay una cosa muy clara, si tienes la convicción, si tienes las ganas y si tienes esas ganas de trabajar, yo creo que la oportunidad llega más tarde o más temprano. Y es verdad que también hay un punto de suerte, eso está claro.
El tema del programa de hoy, del magazine Somos Escuela, en donde nos encontramos ahora, Mercedes, es que no está en la presentación, es que los alumnos superan a los maestros, que es como yo me siento ahora mismo. Vamos, yo soy profesor, pero yo en absoluto soy locutor. Yo intento aquí hacer mis pinitos como se puede, y es el caso de Raúl, como tú muy bien has dicho. Me gustaría que nos dierais algunas pautas, opiniones, qué podemos aportar a través de esta radio escolar a nuestro colegio, como desde la dirección, desde capitaneado por Chema, lo que ha hecho de apostar por este medio en el entorno escolar.
Hombre, yo creo que la radio debe ser ante todo un abanico que coja muchísimas opiniones, muchísimas formas de ser, de contar las cosas, de ver objetivos que se pueden realizar, y sobre todo tiene que estar abierto, os tenéis que hacer a la idea de que vuestros oyentes son vuestros alumnos. Nosotros vivimos gracias a los oyentes hacen nuestra radio, sin ellos no seríamos nada ni nadie. Si no les escuchas y si no contrastas esas informaciones, no haríamos nada ético, y creo que eso deberíais utilizarlo con los alumnos. Debe ser un altavoz para saber qué piensa el colegio, qué virtudes tiene y qué defectos tiene, evidentemente. Yo creo que hay que aprender mucho de los defectos o de lo que se puede hacer mejor, y aquí lo podéis encontrar, desde los niños de infantil hasta los de bachillerato.
Sí, como podéis observar, lo estábamos hablando antes con Raúl, por ejemplo, este programa, yo cada vez hablo menos, hablo lo justo, porque afortunadamente las secciones, comparado hace un año cuando estuviste en Mercedes, ahora ya van prácticamente solas. Han estado alumnos de secundaria, ahora veréis que van a venir alumnos de primaria, alumnos de infantil. Hay también un grupo de profesor de educación física que lleva una sección de deportes, otros alumnos de bachillerato que llevan una sección de la tertulia cultural, que llamamos, y a mí eso es una de las cosas que más me apasiona, ¿no? Que como cada uno se involucra, va encontrando su huequecito y da su voz, da lo mejor de sí mismo.
Esa es la clave, ¿no? Yo creo que la radio tiene que ser un medio en el que los alumnos se sientan libres para contar lo que quieren contar, para acercarse a los sitios donde se quieren acercar en su barrio. Yo creo que es algo importante, ¿no? Que se pueden hacer muchas cosas desde un medio de comunicación como este, en el que, como decía Mercedes, los oyentes son ellos mismos, y ellos mismos son los que tienen que saber lo que quieren contar y lo que quieren comunicar al resto de sus compañeros y de sus oyentes, y creo que es una oportunidad increíble que ni siquiera yo tuve en la universidad, porque es así, haciendo la carrera de periodismo, actualmente igual vas a un estudio. Yo fui, creo, en una asignatura en primero de carrera durante los 5 años de la carrera. Entonces creo que tener la oportunidad de hacer radio todos los días en un colegio como este es una oportunidad increíble para ellos, y que sobre todo hay una cuestión, no les tiene que dar miedo a hacer nada, porque todo se puede intentar. Y a lo mejor hay veces que piensas, bueno, ¿cómo voy a entrevistar yo a tal persona? Bueno, pues simplemente hay que intentarlo, y esta es una oportunidad increíble.
Mira, la mejor comparación de lo que es un programa de radio, me da igual que sea un informativo, un programa de deportes o cualquier cosa así, es compararlo con una orquesta. El director de orquesta, en este caso que serías tú, tiene muchos instrumentos, y el objetivo es que todos suenen bien por separado, pero que al juntarlos salga música. Entonces es el mejor ejemplo que puedes hacer con un programa de radio. Pero evidentemente, si el conductor del programa de radio no sabe llevar esa partitura, se queda hecho un desastre.
No hay melodía.
Si tú sabes llevar la partitura, evidentemente tendrás un producto brillante. Entonces, en el momento en que cada uno suene con su propia voz y su propio timbre, pues conseguirás hacer algo muy homogéneo y que sonará bien.
Una de las cosas que más me gusta de la radio, me imagino que lo observaréis en las entrevistas, no sé por qué, sale lo mejor de cada uno. ¿No os dais cuenta? No sé. A no ser que sea algún tema polémico, algún tema, bueno, en el caso del deporte.
No, pero incluso ahí también, ¿no? Es verdad.
Me llama mucho la atención el tiempo que llevamos aquí de un curso y medio, más la pequeña experiencia que tengo yo por ahí. Las entrevistas en la radio, no sé, observo que aflora lo mejor de las personas.
Por el anonimato que decíamos antes. Sí. Es por esa sensación de que estás hablando con alguien. Y que si hay un truco, pues yo creo que puede ser un truco, una forma de hacer entrevistas, que es empezar las entrevistas un poco de andar por casa, ¿no? No con una pregunta agresiva, sino, bueno, acabas de llegar, está nevando, no estás nevando, entonces vas calentando esa conversación, pues como cuando estás con tu familia, tus amigos, y luego eres capaz de preguntarle lo más polémico sin que la otra persona se moleste. Uh-huh. Esa es la forma en la que la gente, pues bueno, va perdiendo esa vergüenza que yo decía, hablar en público o a contar lo que piensa, porque no tienes la sensación, no estás viendo a lo mejor a las 200.000 personas que te escuchan en un momento o al millón de personas que pueda haber en un radioestadio en los que participa Raúl. Si tú probablemente te tuvieras que poner en medio de un campo de fútbol a hablar, que es lo más parecido a tener muchos espectadores juntos, te daría muchísima vergüenza que te estuvieran viendo. En el momento en que a ti nadie te ve, tienes que tener respeto por los oyentes, pero tú siempre tienes la sensación de que te diriges a uno. Uh-huh. Yo cuando cierro los ojos y trabajo en radio, siempre pienso que hay una persona desayunando y me está escuchando. Y no me imagino un restaurante con 30.000, me imagino a uno.
Te entiendo perfecto.
Entonces es mucho más directo hablar a esa persona, uh-huh, que hablar a todo un grupo de gente.
Claro que sí. Seguimos en este programa, los alumnos superan a los maestros, con Raúl Granados y con Mercedes Pascua de Onda Cero. Todo un lujo hoy en Somos Escuela tenerles aquí. Vamos a poner un poquito de música, Eduardo, y en breve seguimos con el programa de hoy en Somos Escuela, 27 de febrero del 2013. Here comes the sun, I say, it's all right.